Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Diturbide, en Fórmula.
¿Qué espero de ella? ¿Qué espero de ella? Probablemente la pregunta es que más se hace cuando una mujer ocupa o va a ocupar un cargo. No importa en dónde, no importa de qué. Todo el mundo tiene ciertas expectativas, que estoy casi segura de que no son iguales a las que se tienen de un hombre, y que la mujer se debe preocupar por cumplir. Me pregunto qué era lo que mis jefes esperaban de mí cuando me contrataron. ¿Lo habrán hablado? ¿Qué esperaban de mí? ¿Ya lo habré cumplido? ¿No? ¡Qué presión! No lo quiero ni saber. Imagínense la cantidad de personas que están haciéndose esa pregunta en el entendido de que, antes de que acabe este año, México será gobernado por una mujer. Y claro, es normal que en los meses en los que todos estamos decidiendo por cuál candidata votar, nos cuestionemos, investiguemos, nos imaginemos, nos pongamos expectativas, pero en verdad, ¿solo por ser mujer? Lo que yo espero de ella es lo mismo que he esperado de todos los candidatos por los que he votado. Que por 6 años demuestre por qué está sentada en esa silla. Que desde la casa o desde el palacio se ponga los pantalones, o la falda, o lo que la haga sentir mejor, y saque al flote al país al que defiendo frente a todo el que se atreve a ofenderlo. Al país en el que he decidido formar a una familia. El país que le estoy enseñando a amar a mi hija. Espero de ella lo mismo que esperaría de un candidato que se llamara Juan, que en el contexto en el que estamos opte por ser una voz de reconciliación y no de división. Que deje a un lado sus intereses o los de la gente que la rodea y vea por los de todos los que el 2 de junio pongan una cruz sobre su nombre, pero también por los que no. Que consiga que los mexicanos de una vez por todas vivamos en paz. Que deje su nombre en que sea la ley la que prevalezca. Que todos podamos salir sin miedo. Que ni una sola persona tenga que pagar derecho de piso a los delincuentes que se han apoderado de la vida de muchos. Que nunca haya un lugar vacío en la mesa de una familia porque no recibió la atención médica a la que tenía derecho. Que todas las niñas y todos los niños reciban la educación que necesitan para crecer. Para llegar a donde quieran llegar. El próximo 2 de junio conoceremos el nombre de la siguiente persona que gobernará nuestro país. Y sí, todos sabemos que por primera vez en la historia será mujer. Nos adelantamos en la historia de muchos a los que por desgracia sigue pareciéndoles imposible que una mujer, aunque sea la mejor opción, lo consiga. Hay que reconocerlo. Para ser un país en el que tantas cosas están mal, lo hemos hecho bastante bien. Lo hemos conseguido casi todo. Mujeres han llegado a los más altos puestos en las más importantes compañías. Mujeres gobiernan casi la tercera parte del territorio nacional. Influyentísimas voces y plumas en los medios de comunicación le pertenecen al género, que hasta hace poco ocupaba, si acaso, solo algunos renglones. La ciencia y el deporte también marcan con letras de oro nombres femeninos. Cuesta arriba para todas, o casi todas, sí, pero ahí estamos. Y gracias a eso, para las que siguen seguramente la subida tendrá menor inclinación. Y sí, para muchas otras sería absurdo negarlo. Las oportunidades parecen seguir lejos, pero por ellas, para ellas, estamos y estaremos todas, desde nuestra trinchera, ahora incluso desde la silla que marcará el rumbo, para que un día conseguir todo lo que todas queremos esté al alcance únicamente de quererlo y trabajarlo. Por eso, a la pregunta ¿qué espero de la próxima presidenta de México?, la única respuesta diferenciada que tengo frente a un hombre es sencilla. Espero que sea quien sea, muy pronto, al hablar de ella y de su gobierno, nos olvidemos precisamente de que es mujer. Este es el texto que escribí a la pregunta ¿qué esperas de la próxima presidenta de México?, hecha por mi colega y mi querida amiga Yuriria Sierra, que editó el libro Presidenta, 2 puntos, más de 100 mujeres te escriben, con quien hablaremos hoy y de lo que hablaremos hoy además, Vivi.
Así es, Dani. Muy buenos días. Espero que todos estén muy bien. Hoy le dedicaremos el programa para hablar sobre este libro, Presidenta, más de 100 mujeres te escriben, que tiene las voces de mujeres reconocidas que de múltiples disciplinas, hay que decirlo, contando qué esperan de la primera mujer.
Científicas,
presidenta.
Políticas, periodistas, actrices, de todo un poco está en este libro que se acaba de publicar, 261 páginas que no se va a arrepentir de leer. ¿Qué esperamos los mexicanos de la próxima presidenta de este país? De eso hablamos al regresar de la pausa.
Yo te quiero eterna.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. Ventas@rss.com.
Avanza con la mejor información. Avanza con la mejor información. Con Daniel Diturbide, en Fórmula. Regresamos.
Ustedes oyendo con esa pasión que la caracteriza a Yuriria Sierra, ella es la editora de este libro del cual platicábamos antes de irnos a la pausa. Presidenta, más de 100 mujeres te escriben. ¿Cómo estás, Yuri? Qué gusto tenerte aquí.
No, bueno, qué alegría la invitación. Muchas gracias, Daniel.
A ver, lo escribes en el prólogo, lo cuentas en el prólogo, pero cuéntanos por acá, ¿cómo es que decides hacer esto? ¿Cuándo? Primero, ¿cuándo?
Bueno, ¿cuándo? La verdad es que desde que escribí un par de columnas en Excelsior, absolutamente ya como cierta del momento y suceso histórico que iba a representar esta elección, no solo para México, sino para el mundo, ¿no? Nunca ha habido en la historia de las democracias modernas, mucho menos en las antiguas, porque en Grecia aquello no habrá ocurrido, pero no ha habido nunca una elección en donde dos mujeres sean quienes están compitiendo por el la máxima magistratura, ¿no? Del país.
O sea, que sea, ¿no?, un hecho que va a ser una mujer,
pues, considerándola, ¿no? O sea, ya eso, yo creo que nadie tiene dudas al respecto, aunque saludos a Jorge Álvarez Máynez, sí, nos sorprendió para bien en muchos momentos en el debate del domingo, pero lo cierto es que hoy podríamos decir que nadie tiene, si algo sabemos con grado de certeza, es que el 2 de junio todos los mexicanos y las mexicanas nos vamos a ir a dormir con una presidenta electa. Entonces yo dije, bueno, pues hay que averiguar eso, qué va a significar, qué estamos pensando las mujeres, porque sí es un momento histórico que valdría muchísimo la pena acompañar en términos de reflexión qué significa para México. Yo dije, ¿por qué no le preguntamos a todas estas mujeres que son unas picudazas? Ahí está Daniel, que acaba de leer el textazo que mandó también para este libro. Yo creo que todas, no están todas las que deberían de estar, porque además pues el tiempo apremió. Uh-huh. Y estuvimos junto de la mano de la editorial con Océano, estuvimos de la mano ahora sí que en una carrera contra el tiempo para recolectar todos los textos de todas estas mujeres de primera, ¿no? Mujeres que han roto sus respectivos techos de cristal, que están en tantas disciplinas, ya lo decías tú en tu introducción, Dani, hay políticas de los dos lados de la cancha, o sea, gente que está muy entusiasmada de que Claudia Sheinbaum vaya a ganar.
Tatiana Cloutier, por ejemplo.
Por ejemplo, está Tatiana Cloutier, también está. Hay varias del equipo de Claudia. Que además su texto es un textazo también, el de Altagracia Gómez Sierra. Está también Citlali Hernández. Y del lado contrario, pues ahí está también gente que trabaja directo con Xochitl.
Margarita Zavala,
que además es ex candidata a la presidencia, también Josefina Vázquez Mota, ex candidata también a la presidencia, Consuelo Saizar, Kenia López Rabadán. Lo que quería es que fuera un libro equilibrado, ¿no? Un libro equilibrado, pero además, pues no todas tienen que estar en política. Hay mujeres que han luchado y roto sus respectivos techos de cristal en tantísimas otras disciplinas.
Tú, las tres que estamos aquí sentadas, ¿no? La verdad, eso es un hecho.
Y en efecto, pues ahí todo, ¿no? O sea, yo creo que por eso me entusiasmó tanto decir, ¿por qué no hacemos este libro? O sea, me encantaba la idea de tener este coro de voces, ¿no? Es, por supuesto que es un libro coral, pero coro de voces que además pues son muy diversas entre sí, sus disciplinas son completamente otras, o sea, hay, sí, en efecto, varias políticas, insisto, de dos lados de la cancha, pero también habemos periodistas, también hay actrices, hay cantantes, hay chefs, ¿no? Mujeres que han hecho como la diferencia en, han aportado grandes, han hecho grandes aportaciones a lo que sea que que hayan hecho y me, pues eso fue lo que me entusiasmó brutalmente.
¿Siempre supiste que le preguntarías a puras mujeres? ¿Nunca te cuestionaste? A lo mejor valdría la pena meter la opinión o la expectativa de los hombres, porque sería otra edición interesante.
Sí, 100, ¿cómo le pondríamos? 100 hombres que...
Pues lo mismo, 100 hombres porque imagínate, que... es un poco de lo que va mi texto y lo que yo leía. Las expectativas a las mujeres las ponen los hombres, ¿no? O sea, no se ponen una expectativa a un hombre cuando contratan a alguien y soy una mujer. De entrada, por ejemplo, no se vaya a embarazar, no se vaya a casar, no se vaya no sé qué, no se vaya a ir. Y en un hombre jamás dicen eso. O sea, sería interesante ver qué esperan los hombres de una mujer.
Correcto, pues ese es, ya lo vamos a pensar muy bien para una otra edición.
Lo malo es que por se nos pronto, acaba el tiempo, tienes un mes y 3 semanas para hacerlo.
No, pues ya para esta ocasión, yo creo que estas más de 100 mujeres compiladas en Presidenta, pues es un libro extraordinario. Ojalá, en efecto, después de que arranque el gobierno de quien será la primera presidenta, también los hombres que han de estar sacados de onda empiecen a acomodar, ¿no? A acomodar sus percepciones al respecto, ¿no?
¿Qué respuesta has tenido del libro de hombres?
Ay, pues muchos afortunadamente les ha parecido maravilloso y muchas felicitaciones por la polifonía de voces que hay en el libro, y pues yo creo que muy entusiasmados quienes no tienen un problema de género, y quienes lo tengan, pues yo los invito a todos a que lean todos los textos que están aquí reunidos, porque ¿qué creen? Va a ser la presidenta de todos los mexicanos, hombres y mujeres, ¿no?
Sí, es muy interesante, la verdad es que viendo el libro, porque cada texto pues dice algo muy relevante, ¿no? O sea, cada texto tiene su magia. En el texto que tú escribes, Yuriria, pones que sabemos con grado de certeza que el 2 de junio los mexicanos nos iremos a dormir con la noticia de que una mujer pues será nuestra nueva presidenta. Es muy relevante también lo que decías al principio, de que es la primera vez en la historia, pero es la primera vez también en la historia del mundo, ¿no? De que dos mujeres estén compitiendo por la presidencia. Sabemos que hay más mujeres que han competido en la presidencia de nuestro país. Está Rosario Piedra Ibarra, está Josefina Vázquez Muta, en fin, pero...
Cecilia Soto, que también Cecilia está en Soto, este libro.
Exacto. Ajá. Sí, o sea, son de hecho 5, ¿no? Las mujeres que han competido, más las dos que se suman en estas elecciones. Pero es impresionante ponernos a pensar que en 1953 fue la primera vez que justamente se dio como el derecho al voto de las mujeres.
A votar.
¿No? Eso, 71. Patricia Reyes, sí, Espínola, exacto. Por cierto, que es hermoso. Textazo,
¿no? 71 textazo. Años después, entonces vamos a tener a la primera mujer presidenta. Y creo que pues es algo muy relevante y algo muy bueno también para nuestro país.
Oye, y mira quién llegó.
Sí, es que tuvimos que mandar a hacer un libro para que se nos hiciera que Vivir Quintana esté en la cabina de este programa. ¿Cómo estás, Vivir?
Muy contenta de saludarlas, de verlas. Muchas gracias y qué maravilloso escucharlos también todo lo que están diciendo.
El texto de Vivir es muy particular porque es una canción. No esperábamos otra cosa de ti, esperábamos un texto espectacular lleno de fondo.
Texto espectacular. Qué cosa Vivir.
Gracias.
Qué cosa Vivir, porque yo cuando te invité y tuve el honor enorme que me dieras el sí.
¿Todas te dieron el sí? ¿Todas a las que invitaste te dieron el sí?
No, ¿sabes quién no? ¿Sabes quién no le entró? Y le mando un beso y me da mucha tristeza que no esté en el libro. Ahorita regreso contigo o te cuento eso después y seguimos con...
Sí, la interrumpimos. Ya.
Se puso bueno el chisme.
Y yo también quiero saber. Sí.
Eres buena para mantener al público en sintonía. En
está hermoso tu texto, Vivi.
Es una locura tu texto, Vivi. Yo creo que es poderosísimo por donde lo veas. Yo te quiero invitar y voy a aprovechar tus micrófonos.
Adelante, son tuyos,
Daniel. Te quiero invitar a que le pongas música al porque texto. Es una canción. Y que el día que hagamos la presentación, órale, ese día te la eches.
Bueno, ya tiene música, ya te la imaginaste.
No tiene música, me la he imaginado un poco, pero hasta que Yuridia me dijo por WhatsApp, estábamos hablando y me dijiste, esta es una canción, ¿verdad? Y yo realmente es un texto que yo escribí pues de manera en como yo me sale mejor escribir, ¿no? Como de esta manera, un poco rimado, un poco versado también, ¿no? En párrafos, entonces... Yo tenía muchas ganas de decirle, y tengo muchas ganas de decirle a la nueva presidenta eso, ¿no? De que realmente se llame compañera la presidenta, para que nos voltee a ver y no se le olvide, pues, que aquí estamos y aquí seguimos. Muchas, muchas, muchas mujeres mexicanas resistiendo.
¿Nos harías favor de leer tu texto? Es sí, la página claro. 192, por si no la tienes en el radar.
Si quieres, aquí la tengo, mira.
Ahí les vengo. Con ustedes.
Compañera presidenta. Gracias. Compañera presidenta, que las flores no te falten en el pecho, que se funda tu nariz en el país, que los lunes no se llenen de un cruel duelo, que la tierra te sostenga en tu raíz, que te duermas sin deberle la justicia a las madres que buscan a sus hijas, que tus brazos sean andenes del abrazo que resisten la esperanza de la gente que vive puerta a puerta con la muerte. Que no se ahogue la voz de tu intuición, no le entregues a un señor tus decisiones, que gane de tus intenciones la mejor. No te olvides de tus ojos de mujer, no te olvides de tu boca de mujer, no te olvides de tu lucha de mujer, no te canses de ser grande y de ser mujer. Compañera presidenta, seas quien seas presidenta, es preciso que te llames compañera. Que tus luces brillen noche, tarde y día, que decidas sabiamente dirigir, que el dolor de la memoria sea la herida que no quieras tú volver a repetir. Que no dejes sin mañana la grandeza, que la sonrisa no se vuelva cicatriz, que los ojos de los niños de los barrios sean la causa de impulsar y construir. Compañera presidenta, seas quien seas presidenta, es preciso que te llames compañera. 200 años sin ninguna presidenta, hoy harás el futuro con todas las que vengan. 65 hombres antes que tú, todas las mujeres después de ti, por las que te aplauden y apoyan, por las que te observan y cuestionan, por las que no te creen la hora, por las que desde el dolor te ignoran, por todas serás una compañera. Compañera presidenta, seas quien seas presidenta, es preciso que te llames compañera.
Qué bonito, qué bárbaro.
Qué bonito.
Qué
tazo, ¿no?
Qué forma de escribir. Ya me lo estoy imaginando. Gracias. Con música y no sé.
¿Qué tal?
Ni componer, sí, sí. No sé ni decir do. ¿Qué significa para ti vivir que vaya a haber una presidenta en... Que conozcamos el nombre de la presidenta en 2 meses, sí. Y que haya una en 5.
Fíjate que para mí es algo muy importante porque cuando yo era una niña no había un referente así, ¿no? Entonces para mí realmente significa la oportunidad de decirle a las niñas y a los niños de México que las mujeres también podemos tener estos puestos de poder, ¿no? Y estos puestos de decisión. Entonces cuando yo era una niña realmente yo recuerdo mucho haber estado en la primaria, yo decía, teníamos una lámina grande con estas fotografías en circular, ¿no? En óvalo, que le llamábamos de título, con puros presidentes. Uh-huh. Entonces era el presidente de México. Entonces
las
yo decía,
monografías. Las monografías. ¿Qué recuerdo?
De papelería.
No, entonces, de papelería. De 50 centavos. Entonces sí era eso de no había un referente para mí como una niña de 8 años viviendo en México, no, yo decir de grande yo quiero ser presidenta, no existía eso para muchas. Entonces creo que ahora esta es la oportunidad de decirle mucho, sobre todo a las niñas que vienen, de oye, tú puedes ser lo que tú quieras ser, ¿no? Y para muestra está esto.
¿Qué significa para ti, Yuri? Para ti, Yuriria. No Yuriria, la periodista, Yuriria, la niña, como nos lo decía Vivir.
Bueno, yo la verdad es que desde súper chavita estuve ultra politizada. O sea, yo leía a Mafalda como si fuera, como si fuera un, de verdad, un libro de cabecera. Y en mi familia me decían, ay, Mafalda, ay, no sé qué. Yo decía, ¿por qué me dirán Mafalda? ¿Por lista o por mi pelo, no? O sea, yo luego ya me autoengañé y dije, no, pues por lista, ¿no? Luego el espejo me desmiente y digo, no, era por mi pelo. Pero lo cierto es que yo fui una de esas, seguramente ustedes todas también, muchísimas niñas muy inquietas desde chiquitita. Sí. Y entonces, cuando vemos que esto está a punto de ocurrir en un país donde el machismo pues ha sido...
Eso es fascinante, digamos, ¿no? En todo el sentido de la palabra. O sea,
absolutamente. Pues claro que digo, hay que dejar un testimonio de todas estas más de 100 mujeres que seguro también eran todas una mafaldita, ¿no? En potencia, de chiquitas. Estoy segura, me corto un brazo, que todas estas mujeres desde chiquitas eran muy inquietas. Y como tú bien dices, Vivir, el tema de decir claro que pueden llegar a ser incluso presidentas, uh-huh, implica que pueden ser lo que quieran, que pueden construir la senda y el futuro que en su cabeza y en su corazón anida desde que estás muy chiquita. Luego el mundo se encarga de decirte, como nos platicaba ahorita una de tus colaboradoras, de decir, ah, no, pues tú no vas a poder porque eres mujer, ¿no? Sí, pues que creen que sí se puede.
¿Qué significa para ti, Vivi?
Qué interesante. Lo he pensado mucho y la verdad es que llegué a una conclusión. O sea, yo creo que va a ser algo muy bueno, pero también para generaciones futuras, ¿no? Claro. O sea, el tema de que tú crezcas y que veas que, pues, tienes a una mujer presidenta, ¿no? Hace unas semanas les platicaba que mi sobrino, que tiene 7 años... vio uno de estos
espectaculares
en las calles de una de las candidatas y le preguntó a mi mamá, o sea, es decir, a su abuela, que justo eso, ¿no? O sea, que por qué no era un hombre el que estaba en este espectacular. Y justamente mi mamá le dijo, no, pues porque justo por primera vez en la historia de nuestro país vamos a tener a lo mejor a una a mujer presidenta. Y le causó como que mucha alegría a mi sobrino y sobre todo como que empezó a preguntarle a mi mamá así como de, pero entonces no solo hay obreros, sino también obreras, ¿no? O sea, como que todos pueden ser, o sea, todos pueden ser lo que quieran en la vida. Y creo que ese es el mensaje con el que nos tenemos que quedar. Pero creo que también coincido contigo que al final del día, pues, yo espero lo mismo de una mujer que de un hombre, ¿no? O sea, que al final del día esté a cargo de un país y que cumpla con todas las expectativas y que cumpla con todo lo que está mal en nuestro país, ¿no?
Con esto y con tu opinión nos vamos a ir a la pausa, 11:55, y con musiquita para.
Y es con una canción de Vivir Quintana.
¿Quién es ella? ¡Ah!
Esto se titula Te Mereces Un Amor, sonando en el 104.1 y 1500 de tu radio. Oye, yo te admiro mucho.
Gracias. Sus promesas, que disfrute tu sazón de pimienta.
Avanza con la mejor información.
Avanza con la mejor información.
Con Daniel Di Turbide en Fórmula. Regresamos.
Regresamos, estabas platicándonos, Yuri, de la historia que nos contó Jimena Millán. Jimena Millán es colaboradora de este espacio, la conocen bien. Es una niña espectacular, preparada, estudiosa, que se la pasa preparándose, valga la repetición de la palabra. Y antes de entrar al aire, a propósito del tema de hoy, nos contaba una historia que me parece lindísima en muchos sentidos, pero que tiene un final, pues, muy triste, pero muy revelador. Y entonces, sí, en este bloque que es chiquito, me gustaría que nos la contaras, Jimena.
Claro que sí, pues estoy muy honrada de estar en esta mesa y platicando de este tema. Y justo empezando a leer el libro, me llegaron estos recuerdos porque yo desde que era chiquitita, yo decía que yo quería ser presidenta. Entonces, contrario a lo que decía Vivir, yo era la excepción. Entonces, siempre a la gente le causó mucha rareza y me preguntaban como, ¿por qué quieres ser presidenta, no? O, ¿qué te hace pensar que tú podrías ser presidenta? Nunca pensé que dentro de esa pregunta también podría haber un cuestionamiento de género, ¿no? O sea, por mi sexo. Y entonces, pues ya, yo pasé toda mi vida diciendo que yo iba a ser presidenta, toda la gente cercana a mí lo sabía, yo les decía además que yo quería ser presidenta del 2048, porque yo desde que tenía 5 años había pensado en la edad perfecta en la que yo ya podría hacerlo, pero además el primer año en el que yo pensé que México ya estaría listo para tener una presidenta
mujer. O sea, ¿tú creías que ibas a ser la primera
presidenta? La primera presidenta, y yo pensaba que eso iba a ser hasta el 2048, entonces ahora me parece aterrador que yo, siendo una niña, calculara que México no iba a estar listo hasta dentro de otros 24 años, ¿no? Entonces, qué bueno que estaba equivocada, eso me alegra mucho. Pero la parte que sí es dolorosa es que yo, como se lo decía a todo el mundo, cuando yo me gradué de la preparatoria, un profesor que a mí me quería mucho, me dijo que sabía que yo iba a hacer grandes cosas y que sabía que yo iba a ser una muy bella primera dama. A pesar de que
para matarlo. Sí, o sea,
todo iba bien hasta la palabra primera dama.
Y además muy bella primera dama.
Además, pero además, o sea, como que lo triste del asunto es que él sabía que yo quería ser presidenta, lo sabía mejor que nadie porque era un profesor muy cercano y se lo decía todo el tiempo. Entonces yo no creo que haya venido de una mala intención, sino porque en el imaginario de este profesor también era a lo más a lo que yo podía aspirar y que quizás pues ese era el camino que yo tenía porque era algo que yo deseaba, pero me cambió de título. O sea, no se dio cuenta que entre presidente y primera dama había una gran diferencia, pero como que en su cabeza él pensaba que eso era lo que yo quería hacer, ¿no? Entonces creo que muestra mucho acerca de cómo están parados muchos mexicanos ante esta posibilidad de una presidenta mujer.
Y habla un poco de este tema que antes de la pausa comentábamos, Yuri, de esta, pues casi, no quiero dar un término incorrecto, pero bipolaridad entre un país y una cultura extremadamente machista, con entre 8 y 10 feminicidios al día, con violencia de género incuantificable en cada minuto. Mientras estamos platicando, está sucediendo uno o varios episodios de violencia de género y que por la otra parte vaya a haber una presidenta. Es eso, fascinante, voy a repetir el término.
Sin duda alguna, cuando ves a un, no, pienso ahorita en el episodio más reciente, ¿no? El Fofo Márquez, ¿no? Realmente ejerciendo una violencia de entrada ya gratuita e inimaginable, ¿no? En contra de una mujer. Y hoy Fofo Márquez, porque cuando la ley se aplica, cuando la ley se lleva a cabo y se toma no nada más como letra muerta, pues el chavo pues será muy influencer, será muy famoso, será muy lo que tendrá la penetración que quieras, pero lo que hizo es inadmisible. Y hoy, ayer estaba llorando en el juzgado, sí, diciendo que él se ponía de rodillas y que lo patearan cientos de mujeres, porque claro que cuando la ley se aplica, pues le dicen, pues esto es feminicidio en grado de tentativa. Uh-huh. O sea, ese tipo de cosas sí tienen que cambiar y sí tienen que modificarse. Y yo creo que en muchas esquinas, afortunadamente, sí han cambiado las cosas y las mujeres han sido incluidas y respetadas. Y afortunadamente, esos cambios también tendremos que verlos en el terreno de la ley.
Pausa, volvemos.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
No pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información. Daniel de Iturbide, en Fórmula.
Estábamos hablando antes de irnos a la pausa, gracias por continuar con nosotros, además son las 12:09, de esta pues situación tan extraña que se está dando en un país machista, en un país en el que todos los días tenemos que hablar de violencia de género y que por otra parte vaya a tener a una mujer presidenta. Y si alguien tiene a flor de piel el tema de la violencia de género, si alguien lo ha hablado o lo ha cantado y se ha convertido en un estandarte, en un himno de este tema, eres tú, Vivir. Uh-huh. ¿Qué significa para ti estos polos de la realidad que estamos viviendo en México?
Fíjate que yo siento que está como súper difícil todavía. Justo acabo de ir a cantar a Zacatecas la semana pasada, y se acuerdan que en Zacatecas hubo esta represión en el 8 de marzo. Uh-huh. Y me junté con algunas compañeras de allá de Zacatecas y hablaban de lo mismo, ¿no? Hablaban de que, oye, sí, siento como una super esperanza de saber que vamos a tener como una mujer presidenta, pero me da miedo. O sea, muchas compañeras era esa, externar esa idea de que tengo miedo todavía, porque sí, está súper importante y súper interesante que vayamos a tener una mujer presidenta, pero necesitamos una mujer que no repita los patrones patriarcales, que obviamente son los que no nos van a dejar avanzar, ¿no? Por eso yo puse en mi texto de no le debas a un señor tus decisiones. Así es. ¿Sabes? O sea, que sean tus decisiones tomadas desde tu punto más empático que puedas tener hacia la gente, ¿sabes? Más allá de quedar bien con alguien. Entonces, siento que
sí, que no es un señor con nombre y apellido, pues, es
el ajá, sistema, que no esté, ¿no?, ahí atrás, ajá, ni el sistema, exacto, que es súper difícil, ¿no? Ahorita decían que por quién íbamos a votar, ¿no? Sí, por, ¿cómo lo decías tú, Vivian? De si por el...
Sí, yo les preguntaba en la pausa, pues esto, ¿no? O sea, vamos a votar por la candidata, por su perfil, por la mujer, o estamos votando por el movimiento, por el partido, ¿no?
Claro, que es una respuesta súper, siento que complicada, pero también a la vez votamos por todo, ¿no? Que es un conjunto también de todo lo que podemos ver que tal vez pueda pasar en los próximos 6 años, que va a estar fuerte, no, y
seguramente
interesante.
El voto, pues sí, habrá casos que responden al, ¿no? Es una pregunta bien interesante, porque habrá casos en los que la gente votará porque su familia han votado desde siempre para, ¿no? Y habrá otros, no, pues es que nosotros fuimos fundadores, ¿verdad? O sea, puede haber ese tipo de casos. Yo creo que ya no es la norma del elector o la electora a la hora de enfrentarse con la casilla, pero pues yo creo que va a ser justo una combinación, como bien dices, vivir, ¿no? De como todos esos factores.
De todo un poco. Sí.
¿Ustedes creen que la próxima presidenta, sea quien sea, de las dos candidatas que tenemos, vaya a ser juzgada con mucha mayor firmeza que cualquiera de los presidentes que la anteceden?
Sí, por supuesto. Sí. ¿A ti no te ha tocado que te juzguen mucho más?
Por supuesto que me ha tocado. Incluso es un poco de lo que traté de decir en el texto que redacté. Es decir, si el papel no es o no llena todas estas expectativas que se generan alrededor de ella solo por ser mujer, pues será difícil que en el 2030 tengamos una mujer presidenta. No sé si estoy logrando explicar y expresar mi idea.
Sí, absolutamente. Ojalá. Y lo decíamos ahorita fuera del aire, en la pausa. Yo lo he repetido muchas veces. Creo que este escenario que estamos viviendo hoy por hoy en México, me gustaría equivocarme, pero se me antoja irrepetible, al menos en nuestro tiempo de vida, ¿no? Es decir, dos mujeres enfrentándose o compitiendo o disputando la presidencia de este país. Insisto, no ha pasado en otras democracias nunca. La democracia mexicana es la primera en arrojar un escenario tan feminista, tan feminista, curiosamente, y como tú bien dices, Daniel, en uno de los países más machistas del planeta, ¿no? Pues creo que también dice algo, ¿no? O sea, dice algo que de nuestra sociedad, el hecho de que esto esté ocurriendo.
Ahora, y un poco de lo que hablábamos con anterioridad, que sea una mujer presidenta no garantiza que sea un gobierno feminista. Y de eso va un poco el texto de Eunice Rendón, que está con nosotros también el día de hoy. Eunice, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias.
Platícanos un poquito de tu texto en este libro y después un poco de lo que tú crees y de lo que tú piensas sobre la posibilidad, sobre el casi hecho de que, la casi realidad que haya una mujer presidenta en México.
Pues bueno, primero que nada, muy agradecida con Yuridia de haberme invitado. Me parece que pues es un libro que conjunta todas estas visiones, además desde aristas muy distintas, y yo celebro que tenga toda esta, ahora sí que variedad de visiones y de creencias, y me parece que es un libro muy integral en ese sentido. Y como bien dices, pues se ha mencionado ya aquí por todas ustedes, pues es muy importante este hecho, ¿no? Simbólicamente, y eso es de lo que yo escribo también, pues es importante que tengamos una primera mujer presidenta. Y a pesar de que en la región de las Américas ya 13 mujeres habían sido presidentas, en México, pues hasta hace poco esto parecía una realidad difícil de alcanzar, ¿no? Y sí ha habido avances importantes en la paridad, cuotas de género, en el tema de los partidos, pero bueno, es importante este cargo tan relevante a nivel simbólico. Ustedes ya lo decían, esto abre la puerta para que otras mujeres se vean representadas, y niñas también, y generen nuevas oportunidades de acceso para todas nosotras en México. Pero es muy importante recalcar eso, que no basta con ser mujer, sino quien llegue a la presidencia tendrá una responsabilidad, yo digo histórica, que es de lo que yo escribo, pues de avanzar como nunca antes en la agenda que está relacionada con los temas de equidad, de género, de empoderamiento de las mujeres y de las niñas, y bueno, y con los temas más complejos, como los que yo trabajo mucho, que tiene que ver con la prevención, atención y erradicación de la violencia en contra de mujeres y niñas, en acotar las brechas también, generar justo las acciones y políticas para que se rompan esos techos de cristal, y todas estas acciones tendrían que ser, creo yo, parte prioritaria del gobierno de la próxima presidenta y de su agenda. Desafortunadamente, en el debate, la verdad es que cuando hablaron de mujeres, pues nadie estuvo a la altura del tema. Entonces va a ser muy importante que sí se pongan las pilas, creo yo, Y es muy importante también que el gobierno pues ayude en el sentido de aquellas que conjuntan además diferentes vulnerabilidades, ¿no? Es decir, a las comunidades más marginadas, indígenas, para que tengan justo mejores y mayores oportunidades de éxito y alcanzar pues niveles dignos también de bienestar. Y también como un tema que yo trabajo mucho es el tema de la prevención social de la violencia y el delito y de la migración, pues también agregué parte de estos temas en el capítulo, en mi petición, ¿no? O lo que yo quisiera o esperaría de una mujer. Como ya decía alguno de ustedes ahora en los comentarios, pues esperamos que aunque sea mujer o hombre quien sea presidente, pues esperamos muchas de estas cosas que mencionamos. Pero sí creo, o al menos yo, sí espero más de una mujer, porque es simbólicamente importante, ya lo decíamos, y tenemos que ver el cambio, que su gobierno sí sea feminista para que justo se avance en un sentido mucho más importante y de responsabilidad con estos temas que no se han logrado avanzar. Entonces hay que poner énfasis en los jóvenes, en los niños, en los que vienen en contextos muy vulnerables, que presenta esto pues un alto riesgo en también ser parte de dinámicas delictivas, y pues eso requiere programas integrales, focalizados, que ofrezcan alternativas positivas y constructivas para el desarrollo justo en estas poblaciones que la tienen más compleja. Y por supuesto el arte, el deporte, la cultura tienen que ser pilares importantes en estas iniciativas. Y el tema de la movilidad humana, pues también, que tampoco dijeron nada ahora en el debate, pero bueno, es uno de los retos más importantes que creo tiene México hoy, y se requiere desarrollar políticas empáticas, justas, pero también realistas y productivas ante todo este flujo que tenemos hoy, ante los núcleos familiares que caracterizan hoy la migración, y ante pues la necesidad de incluir otros sectores, crear vías legales y seguras, meter al sector privado para que pues de cara al nearshoring y a las más de 1,200,000 vacantes que tenemos, se pueda también dar un modelo diferente a la militarización y a la securitización en el tema migratorio. Entonces, bueno, yo creo que hay muchos retos que tiene la próxima mujer presidenta, y debe entender la interseccionalidad que coloca a las mujeres en diferentes niveles de vulnerabilidad y en condiciones además específicas que requieren de medidas y acciones muy focalizadas y muy particulares, muy cercanas también en el tema de la justicia y la seguridad. Que hay una justicia expedita. Hoy la verdad la impunidad que hay en los temas, en los 7 delitos de violencias en contra de mujeres y niñas, pues es realmente lamentable, ¿no? Más del 95% de impunidad. Entonces, ojalá que también se generen los mecanismos y las herramientas para esta cercanía y acompañamiento que se requiere en estos casos. Y repito, el hecho de ser mujer no garantiza per se un gobierno feminista, sí, ¿no?, en favor, sí, de las mujeres, pero esperemos que justo este viraje no solo consiste, y eso es lo que con lo que cierro el capítulo, en el uso o la utilización del género como una estrategia electoral de tiempo de mujeres y todas estas cuestiones que escuchamos mucho, sino que también esto se traduzca en la democracia como una herramienta transformadora mediante la elección de una mujer para avanzar en agendas que han estado postergadas hasta ahora en un país que tenemos pues ahora sí que la mitad de las mujeres o un poco más de la mitad, y en un país en donde también históricamente ha sido dominado por los hombres.
Eunice, te voy a interrumpir aquí para irnos a una pausa. Regresamos a que nos cuentes qué es para ti que haya una mujer presidenta. Musiquita rápido.
Suena Men, I Feel Like a Woman, sonando en el 104.1 y 1500 de tu radio.
Daniel Iturbide, en Fórmula.
24, estamos hablando entre mujeres, entre amigas, entre colegas, entre mexicanas, de este libro editado por la periodista Yuridia Sierra, Presidenta, más de 100 mujeres te escriben. Eunice Rendón, seguramente la conocen, es una espectacular activista, presidenta de la agenda, coordinadora de la agenda migrante. Ya nos platicó de su texto y nos estaba por platicar qué significa para ella, más allá de Eunice, la que todos conocemos, para Eunice, la niña, porque así les he planteado la pregunta tanto a Vivir como a Yuri, como a Vivi. Eunice, ¿qué significa para ti que vaya a haber una presidenta en México?
Pues a mí me emociona, la verdad, el hecho de que vaya a haber una presidenta mujer, y me emociona esa posibilidad, ¿no?, que hoy se ve tan cercana y que creo que puede ilusionar ya nos contaban aquí la historia, ¿no?, de cómo quería ser presidenta de chiquita, y en ese momento era algo pues inventable. Y hoy creo que todas nuestras niñas pueden ver eso como una realidad. Creo que eso también pues genera, motiva y emociona. A mí me motiva mucho, me emociona, pero sí creo muy importante que no baste con ser mujer. O sea, que sí tengamos al final y que impulsemos también entre las que estamos en otros temas, que a lo mejor no tan directo con estas candidatas en un tema político o gubernamental, pues que sea también una agenda conjunta, que considere los diferentes sectores, que haya gente profesional, experta en los temas, que no todo sea un tema solamente político, porque yo creo que para estas agendas que ya hablábamos, para que avancen realmente se requiere mucha capacidad. Entonces yo espero de nuestra próxima mujer presidenta que tenga la inteligencia y la responsabilidad de contar justamente con un gabinete y con funcionarios y funcionarias que estén a la altura de estos retos, ¿no? Entonces yo espero eso y bueno, pues ojalá que podamos estar hablando en algunos años de parte de estos avances y de cómo en los textos que están en este libro que amablemente Yuridia coordinó, bueno, pues que se refleje a ver si algunas de esas peticiones se lograron.
Y que en un futuro, y es lo que yo siempre digo cuando hablo de la agenda feminista, que ya no se anota que una mujer va a ser presidenta, ¿no? Que sea lo mismo, que ya no tenga que...
Forme parte de la normalidad.
Que forme parte de la normalidad. Eunice, muchísimas gracias por estos minutos.
Gracias a ustedes.
Salud. Un abrazo, Eunice.
Yuri, ¿a todas nos preguntaste lo mismo?
A todas.
¿Cuál era la pregunta exacta?
¿Qué esperas de la primera mujer presidenta de México? O sea, porque si algo sabemos con grado de certeza es que será mujer a quien elijamos el próximo 2 de junio. ¿Qué esperas de ella? No importa quién sea, ¿qué esperas de ella?
¿Quién fue la que no quiso?
Ay, es una historia. Yo creo que le dio tristeza a ella como a mí. O sea, están prácticamente todas las ex candidatas a la presidencia vivas. Está Josefina Vázquez Mota, está Margarita Zavala, está Cecilia Soto. Y claro que Patricia Mercado tenía que estar en este libro. Y pues se disculpó conmigo por razones muy comprensibles. El libro se llama Presidenta y ella estaba en ese momento coordinando la campaña de Jorge Álvarez Máynez. Y entonces me dijo, pues está complicado, porque además varios de los textos aquí escritos mencionan también a Patty Mercado y al resto de las mujeres que, en efecto, tú lo decías desde el arranque de esta conversación, a las mujeres que pues fueron abriendo esta brecha, ¿no? Y Patty Mercado pues se disculpó conmigo, comprensiblemente, insisto, pero me dio mucha tristeza que no estuviera ella, a quienes todas y todos también le reconocen todos los talentos habidos y por haber,
sí,
¿no?
Sí, vaya que los tiene. Pero era como decirle a quien le coordinaba, oye, compadre, voy a escribirle a la presidenta porque tú no vas a ganar.
Exacto. Exacto. No, y pobre Máynez, hubiera llegado más ponchado al debate, ¿eh? ¿No? No hubiera llegado sonriente. Exacto, no hubiera llegado tan sonriente, ¿no?
A lo mejor. Hablando de las ex candidatas, te llamaba mucho la atención.
Sí, me llamaba mucho la atención Dani, Yuri y también Vivir. El texto de Cecilia Soto, y ya lo decía
hablando
Yuri.
Hablando justamente
de las candidatas a la presidencia. Cecilia Soto fue candidata a la presidencia en el 94 y ella escribe en su texto: cuando recién terminé mi campaña presidencial en 1994, se publicó una encuesta que me dejó temblando. Preguntaba cuál era el cargo menos adecuado para ejercer por una mujer. El primero era del papado. 90% consideraba que debería ser ejercido por un hombre. El segundo puesto menos adecuado era la presidencia de la República. Si recuerdo bien, era aproximadamente el 85% que rechazaba la idea de una presidenta. Cuando se indagaba por puestos en el poder, se compartía diputaciones, senadurías, regidurías, subía la aceptación de la participación de las mujeres. Cuando se trataba de puestos ejecutivos como presidencias o gubernaturas, no nos tenían confianza. Pero, lo interesante, ahí les va. 30 años después, las cifras han dado una voltereta. Solo el 20% se opone a que gobierne una mujer, y pues es por eso que es interesante. Y me parece increíble también, y lo platicábamos el lunes en el postdebate, que en el 94 ni siquiera participaron las mujeres, que eran las candidatas. No las invitaron.
Así es.
al debate presidencial. Entonces, bueno, pues sí, sí han cambiado mucho las cosas.
No, muchísimo y muy positivamente. Yo también lo escribo un poco. O sea, en un país en el que tantísimas cosas están mal, y nosotros, Yuri, Vivi, que nos dedicamos a las noticias, pues el 90% de nuestros espacios, de nuestros textos, de los programas de radio y de televisión de noticias, pues son cosas horribles. Esa es la realidad. Pero en eso, pues hemos avanzado pues increíblemente bien, ¿no? 10 gobernadoras u 11 si Claudia no hubiera renunciado. O sea, hay un avance bien importante y bien significativo.
Sí, con sus resistencias, ¿eh?
Por supuesto.
O sea, hay resistencias. De repente sí es así. Ya querían deshacer la cuota de género, echarla para atrás en el término de las cuotas paritarias, ¿no? Para que eso lo lograron las mujeres, la sociedad civil, las mujeres diputadas de todos los partidos políticos, todos. Y es que es eso. Cuando las mujeres nos unimos, o sea, sí podemos hacer y generar grandes cambios. Y por eso este libro, además, por ejemplo, a mí me parecía natural que estuvieran todas estas mujeres, ¿no? Yo creo que si hacemos como una, ahora sí que una pensadita más profunda, o sea, sí creo que podemos hacer y generar grandes cambios. Y ha sido muy veloz, ha sido muy rápido, sí, históricamente hablando, ¿no? O sea, si le pones perspectiva histórica, ha sido muy rápido cómo han cambiado todas estas circunstancias, no solo en México, en el mundo entero, porque ahora pues ya son feministas hasta mujeres en Medio Oriente, ¿no? Uh-huh. Es decir, y ahora que además tenemos las herramientas en donde podemos contagiar, digamos, todas estas ideas y contagiar estas, pues son derechos humanos, o sea, no es otra cosa, y yo creo que eso es maravilloso, es maravilloso.
Es la culminación vivir el 2 de junio que nos vayamos a dormir todos y conozcamos el nombre, porque ya sabemos que va a ser presidenta, con todo respeto al tercero. ¿Es la culminación del movimiento feminista?
No, yo creo que más bien es como es estar como más presentes que nunca, o sea, más que culminación va a ser un momento de...
El arranque.
El arranque, fuerte, justo eso quería llegar.
Y de estar ahí súper presentes en las decisiones de que pasen durante los próximos 6 años. Ahora sí, sabemos que no porque sea una mujer va a ser un gobierno feminista, pero sí esperamos un poco que tenga una más amplia perspectiva en su corazón. Ahora sí lo digo así como de voltear a vernos y de decir, estas cosas urgen en la agenda de las mujeres, ¿no?
¿El presidente hoy en día es feminista?
No lo sé. ¿Sabes por qué no lo sé? Porque no lo he visto más a fondo de lo que ya hemos visto todos y todas, ¿no? Entonces quisiera yo decir que sí, pero también un presidente que levanta muros cada 8 de marzo no creo que sea feminista.
Solo sí o no antes de irnos a la pausa, Yuri. ¿Este es un libro feminista?
Yo espero que sí.
Nos vamos a la pausa.
Con Queen Bee y su canción Round the World, sonando en el 104.1 y 1500 de tu radio.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Avanza con la mejor información.
Avanza con la mejor información.
Con Daniel Diturbide, en Fórmula. Regresamos.
Yuri, las candidatas ya tienen el libro. ¿Sabes si ya lo recibieron? ¿Se los
¿Sabes
mandaron?
Que yo se los quiero ir a entregar en mano propia. Se los quiero entregar a las dos, a Claudia y a Xochitl, porque creo que justamente, no es que esto sea un plan de gobierno ni nada por el estilo, pero yo creo que sí puede ser una carta de navegación importante para ambas, ¿no? Y se los quiero ir a entregar a la brevedad, personalmente.
Si tú tuvieras que vender el libro Vivir ahora mismo, decirle a todos por qué tendrían que comprar y leer este libro, ¿qué les dirías?
Pues yo les diría que lo compraran y lo leyeran, porque dentro de este libro está ahora sí que sí, somos 100 mujeres las que hablamos aquí, pero creo que es el sentimiento de muchas y muchos mexicanos, y creo que tenemos que tener participación ciudadana, porque nos incumbe muchísimo realmente a todas y a todos saber que vamos a decidir este 2 de junio algo que es importante para nuestros próximos 6 años y para mucha vida.
Tuviste tanta visión, Yuri, la verdad, no porque estés aquí, pero este se puede convertir en un documento histórico bien interesante, y fue parte de tu motivación para hacerlo.
Pues sí, yo pensaba que así en 50 años, cuando deseablemente las historiadoras y los historiadores, los estudiantes, las estudiantes que estén diciendo, ay, ojalá ya sea un asunto de absoluta normalidad que, uh-huh, que las mujeres compitan por cualquier presidencia en cualquier país del mundo, pero yo pensé, híjole, ¿no? O sea, como esta es la primera democracia en donde está ocurriendo este fenómeno, hay que hacer un acompañamiento histórico, ¿no? Uh-huh. ¿Qué piensan estas mujeres que, insisto, todas ellas muy destacadas en lo que han hecho, pues cómo pensaban que sería la primera presidenta, la primera presidencia ejercida por una, encabezada por una mujer? Y yo dije, pues ojalá le echen un ojito a estos textos en 50, en 100 años, no sé, quien esté estudiando, y creo que han dejado un testimonio vivir. Muchas gracias, gracias por participar. Daniel, muchísimas gracias,
Yuri,
por participar. Y eso pensando en el futuro, pensando en el presente, yo creo que, insisto, sí puede ser al menos una carta de navegación.
Ya está en librerías.
En todas.
También en los dispositivos, ahí lo
ya
tienen.
Ya me avisaron en la editorial que la próxima semana ya va a estar en ebook, en todas las plataformas. Yo estoy viendo como que tú tienes ya un...
Aquí estoy, es que yo lo traigo justamente, sí.
Tenemos una vividad.
No, hombre.
Es una
No, lo compramos por Kindle, justamente.
Ah, ya está en Kindle.
Ya está en Kindle, perfecto. Por ejemplo, y eso es muy bueno, porque a la gente también ahora ya le gusta mucho leer en Kindle.
Bueno, pues que compren las dos, hombre, el papel, que es irreemplazable, y el electrónico, que te impide divorciarte, ¿no? Lo puedes leer en la noche con las luces apagadas, sí, no pasa nada, adelante.
Presidenta, más de 100 mujeres te escriben, ojalá que pronto ambas mujeres, las dos, las que tienen la posibilidad de ser las destinatarias de este libro, lo tengan en la mano y lo lean. 112 mujeres. 112 mujeres escribimos en este texto coordinado por Yuridia Sierra, perfiles diferentísimos, sí, de diferentes sectores, de diferentes mundos.
De Chile, lo cual, mole y pozole.
De como Chile, mole y pozole, lo cual forma o hace de la lectura de este toda una experiencia, porque sí, entiendes el mundo, entiendes un poco la realidad que vive cada una de las plumas, que conforman este...
Yo solo quiero decir una cosa, venga, nada más, Matt. Me llama mucho la atención los títulos que le puso.
Sí, son lindos.
Cada una de las mujeres que participó en el libro, en verdad son increíbles, y creo que todos los textos, y lo decía al principio del programa, como que dejan algo. Al final todos los textos tienen un mensaje bien poderoso, así que pues sí, la verdad es que increíble este libro, Yuri.
Ah, pues muchas gracias.
Pues anímense a comprarlo, descargarlo de alguna aplicación, siempre y cuando no sea piratería.
Ayer hablamos de la piratería.
Léanlo, vale muchísimo la pena, y te reitero mi agradecimiento por hacerme parte del proyecto.
A ustedes.
Y vaya momento que estamos viendo. Ojalá histórico, que la primera o la segunda semana de junio estemos aquí sentadas platicando de cómo evolucionó. Invitadas están siempre.
Regreso,
te digo,
¿no?
Que tuvimos que,
me encanta
que editar un libro para que Vivir viniera.
Y a lo mejor ya aparece entonces.
Ya la canta, Vivir.
No, es más, después de la presentación, porque tampoco voy a quitarle su momento al libro.
Okay.
Vienes a cantarla.
Órale, va. ¿Te late? Es un arreglo.
Súper. Gracias, Vivir. Gracias, Yuri. Mucho éxito también al libro. Mucho éxito a todas. Y por supuesto, mucho éxito, porque es lo que todos los mexicanos deberíamos de pedir a la siguiente presidenta, sea quien sea.
Así es. Muchas gracias, Daniel.
Gracias a ti, Yuri. Gracias, Vivir. Bienvenidas.
Para oídos curiosos.
El dato, Vivi. El dato de hoy, 11 de abril, es el Día Mundial del Parkinson. Ayer platicábamos justamente con nuestra doctora de cabecera, Francisca Vargas, sobre el tema. Este día es para hacer conciencia acerca de la enfermedad que afecta a millones de personas en el mundo. Y un día como hoy, pero del 2001, Dani, a ti te va a interesar este dato. Porque la selección de fútbol de Australia le ganó 31-0 a Samoa Americana en las eliminatorias oceánicas por un lugar en la Copa del Mundo de Corea y Japón, del Mundial de Corea y Japón en 2002, un partido que quedará en la historia. Hace ratito lo estaba buscando en internet. Me parece increíble. No sé si tú te acuerdes, Dani.
Es el marcador más abultado de la historia.
No, bueno, por cierto. No me acuerdo, pero no. Por supuesto que sí.
Los samoanos seguro tampoco se acuerdan. Lo han borrado de su registro.
No. Y pobre del portero. Yo de lo único que les puedo decir es que busquen ahí, el video está en internet y el portero se ve, híjole, pobre, destrozado.
Un gol cada 3 minutos.
Imagínense. Pero bueno, hoy también pasaron cosas importantes. Un día como hoy, pero de 1865, Abraham Lincoln, presidente de Estados Unidos en ese entonces, realizó su último discurso antes de ser asesinado, lo mataron días después, el 15 de abril. Y en 1970 despegó el Apolo 13 desde Estados Unidos con destino a la Luna, en la que finalmente pues no pudo posarse por un incidente técnico y pasando a la historia entonces como el fracaso más exitoso de la carrera espacial. Un día interesante.
Buenas efemérides.
Sí, la verdad es que sí.
Nutriendo tus oídos con los sabores del bienestar.
El consejo de nuestra nutrióloga de cabecera, Katia Leal. Hola, Katia.
Hola, Daniel y Viviana. Les comparto el tip de nutrición del día de hoy. El huevo es uno de los alimentos más completos que existe gracias a sus antioxidantes, vitaminas, minerales, ácidos grasos esenciales y proteína. Existen mitos asociados a que el huevo incrementa el riesgo cardiovascular debido a su alto contenido en colesterol, pero el consumo moderado de huevo no se asocia con mayor riesgo cardiovascular. La proteína del huevo es la de mayor valor biológico y de fácil digestión, de acuerdo a algunas investigaciones, ya que contiene todos los aminoácidos esenciales. Su proteína es de gran digestibilidad. El organismo es capaz de aprovecharla casi por completo siempre que esté cocida. Tiene un alto contenido de vitamina D, vitamina B12, vitamina A, hierro, zinc, entre otros. La absorción del hierro se mejora al consumir el huevo completo, ya que la clara favorece la absorción del hierro en el intestino delgado. Un huevo de tamaño medio aporta aproximadamente 70 kilocalorías. En general, es considerado un alimento altamente recomendable en una dieta variada y equilibrada.
Prepara tus maletas y arranca este viaje en frecuencia.
Nuestro agente de viajes de cabecera, Marco Daniel Guzmán, fundador del blog Viaja Bonito MX. Hola, querido tocayo, ¿qué nos vas a recomendar para este fin?
Hola, ¿cómo están, tocaya? ¿Cómo estás, Vivi? Pues fíjense que les estoy saludando desde tierras de Quintana Roo. Ya saben que de pronto me lanzo para esta zona. Les quiero recomendar un lugar que se conoce como Río Secreto. ¿Qué van a vivir en este lugar? ¿Qué experiencia van a vivir? Bueno, bajar prácticamente al centro de la tierra, que así yo lo he denominado. Van a poder ver esta experiencia de ver las formaciones geológicas de esta Riviera Maya, nadar en cenotes inundados, cavernas, ríos en medio de peces ciegos, que le llaman aquí murciélagos, prácticamente el Xibalbá Maya, el Mictlán, que es como el Mictlán Maya, aquí lo van a poder vivir. Este lugar se conoce como Río Secreto, y de verdad que lo tienen que conocer porque está rodeado de árboles de chicle, hojas de plátano, animales como tejones, jaguares, obviamente los vemos de lejitos porque pues así tiene que ser, armadillos, inclusive hay fósiles de coral, estalagmitas, estalactitas, y bueno, lo mejor es que antes de entrar a estas cavernas van a ser bendecidos por un Nohshmak, que es un sacerdote maya, para bajar prácticamente, como les digo, al Xibalbá. Al final de la experiencia van a poder tomarse un delicioso Ixtaventún, que es una bebida muy de esta región que está hecha con anís y unas flores y unas hierbas de por acá, y es una bebida que hasta cierto punto es un poquito pegadora.
Ah, hasta cierto punto te pone una guarapeta si no la mides.
Sí, no, es muy rica, y la verdad es que te ayuda a relajar los nervios para poder bajar a estas recámaras abovedadas, semi-inundadas.
Con una rodajita.
De cavernas, es muy bonito por acá.
Con una rodajita.
Ojalá lo puedan tomar en cuenta, se llama Río Secreto.
Con una rodajita de naranja agria, uf.
Exactamente. Está a 10 minutos de Playa del Carmen, pregunten por ahí, se llama Río Secreto, y la verdad es que vale mucho la pena porque, bueno, aparte es muy didáctico. Los guías les van a indicar todo lo que ha pasado, toda la historia, los millones y millones de años que han utilizado las aguas para filtrar y diseñar estas cavernas. Bajan con un traje de neopreno, un chaleco salvavidas, un casco, una lámpara, toallas, y sobre todo el tiempo están guiados por una persona pues que es un experto. Al final, bueno, van a comer un buffet muy rico de comida típica de la región, pero se van a ir con la gran experiencia de haber bajado prácticamente al centro de la Tierra, en uno de los lugares de naturaleza más impresionantes del mundo, que es la Riviera Maya. Recuérdalo, a 10 minutos de Playa del Carmen, el lugar se llama Río Secreto, chicas.
Se me super antojó. A mí también. Qué gran plan, se oye increíble, como siempre. Gracias, muchas gracias, tocayo.
Abrazo, saludos.
Es Marco Daniel Guzmán, creador del blog Viaja Bonito MX. Échenle un ojito porque los consejos que da son increíbles, como el de hoy, como todos los jueves.
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
12:50, ¿qué es lo que los mexicanos están hablando en este momento? ¿Qué es tendencia? Hoy sigue siendo la alcaldía Benito Juárez, por supuesto, por el agua contaminada. Más de una semana, prácticamente 2 semanas, 11 días, Vivi, en las que los vecinos han denunciado que el agua que reciben tiene un extraño olor. Aquí le hemos dado seguimiento desde el primer día. Está asegurado este pozo, ya se convirtió en un tema ahí medio político porque las autoridades de la Benito Juárez, panistas, por supuesto, alcaldía de la que salió uno de los candidatos a la jefatura de gobierno, dicen que el pozo que está asegurado, que se supone, según el gobierno de la Ciudad de México, que es la fuente de la contaminación, no es el que surte a la Benito Juárez.
No es el que surte justamente la zona contaminada. Platicábamos sobre el bloqueo que realizaron vecinos. Duró muchísimas horas, Dani. De hecho, en la mañana seguía bloqueada esta zona de Avenida Insurgentes Sur, justamente por vecinos que lo que exigían era un diálogo con las autoridades y sobre todo, pues que ya no saliera el agua contaminada en esta zona de la alcaldía Benito Juárez. Repetimos que no es toda la alcaldía Benito Juárez, es una zona de la alcaldía Benito Juárez. ¿Qué está pasando en estos momentos? Las autoridades están teniendo un diálogo con vecinos para hablar sobre el tema. También es tendencia Martí Batres, porque ayer justamente tuvo una conferencia de prensa en donde explicó un poco cómo ha sido este proceso y cómo han investigado. Obviamente, pues ya está clausurado este pozo, Alfonso 13, que era, por lo que dice el gobierno de la Ciudad de México, el causante del problema. Y lo que dijo interesante Martí Batres es que, pues bueno, esto se podría tardar hasta 2 semanas en arreglarse.
Y también están aseguradas o clausuradas y bajo observación 3 lugares. Una fábrica, un taller mecánico y un predio en el que podría estar la causa de la contaminación de ese pozo.
Así es, Dani. El gobierno de Ciudad de México insiste en que no es un hidrocarburo, que más bien se trata de...
Y no lo es. Los análisis de laboratorio así lo demuestran.
Exactamente. Los del grupo de los aceites o los lubricantes. Por eso es importante lo que mencionas, porque han asegurado algunas fábricas para ver si de ahí se contaminó justamente este pozo. Repito, es el Alfonso 13, ubicado en la alcaldía Álvaro Obregón, pero por lo que dice el gobierno de la Ciudad de México, es el que abastece la zona afectada de la Benito Juárez.
Increíble, porque como les platicamos desde hace varios días, nosotros en Despierta ADN más mandamos a hacer pruebas de laboratorio, las pagamos, y ayer que presenté una parte de los resultados, los que ya me entregaron, la gente me decía, ya te compró el gobierno. No, ¿cómo va a comprar el gobierno? Somos periodistas, somos reporteros, sí, profesionales, y lo que queremos es saber dónde está el problema y sobre todo qué afectaciones puede tener a la salud de los que viven en esas colonias.
Yo les he platicado que yo justamente vivo en la alcaldía Benito Juárez, soy una de las afectadas, pero el olor es que es extraño, la verdad es que no tiene un olor como contundente, digamos, huele como a plástico, no sabemos.
Sí, es raro. Paseo de la Reforma también es tendencia, estaba viendo unas imágenes ahora, está completamente vacío porque está parado, manifestantes realizan un bloqueo de todos los carriles de esta importante avenida a la altura de la Diana, son electricistas que aseguran que el gobierno no ha cumplido sus demandas.
Normalistas es tendencia porque justamente le dictaron prisión preventiva al policía acusado de asesinar a el normalista Ayotzinapa, Yanqui Cotán Gómez. También es tendencia comandante y guerrero, porque esta mañana fue asesinado el comandante Eduardo Chávez, director de la Policía Vial de Acapulco, Guerrero.
Guerrero en una crisis, sí. Y la gobernadora.
Una crisis de inseguridad.
Fofo Márquez, una jueza vinculó a proceso al influencer Fofo Márquez por tentativa de feminicidio. Lo platicábamos con Yuriria hace unos instantes. Esto tras la golpiza que le dio una mujer en un accidente, en medio de un accidente vial en Naucalpan. En la audiencia dijo que su cabeza tiene precio, que teme por su vida. Dijo que se iba a hincar para que todas las mujeres en la sala lo patearan.
Pero qué tal que, por cuando favor, lo detuvieron, lo sonriendo. Dejaran.
No, y los videos que subía, ahí, diciendo que en México la autoridad no servía. qué. En información internacional, Vivi.
En información internacional, Ecuador sigue siendo tendencia. También Naciones Unidas. Hoy la canciller Alicia Bárcena dijo en la conferencia de prensa que el gobierno de México pedirá la suspensión de Ecuador como miembro de Naciones Unidas.
O.J. Simpson, la ex estrella de la NFL, todos recordamos su juicio, su historia, murió esta mañana a los 76 años y Champions y Conca Champions.
Champions y Conca Champions, bueno, pues buenísimos los partidos de los cuartos de final. El Barça le ganó al Paris Saint-Germain en los partidos de ida y el Atlético de Madrid al Borussia Dortmund. Y Messi es tendencia porque pues había mucha expectativa de este partido Monterrey contra el Inter Miami, la presencia de Messi en Monterrey, pues bueno, el Monterrey eliminó al Inter Miami.
Fue el único equipo mexicano que se quedó fuera fue Tigres y las declaraciones del Tata. Sí. Con esto nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Se quedan en compañía de Denise Merker y su equipo. Gracias, Vivi.
Gracias, buenas tardes.
Soy Daniel Diturbide. Nos vamos con Rihanna, que también es tendencia. Adiós, hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.